oficial retirado de prefectura, pero además es experto en derecho marítimo, se especializó y estudió derecho marítimo, y también participó de la parte de construcciones y reparaciones.
Sí, y es rescatista.
Y es rescatista, además de todo. Con lo cual, le vamos a preguntar actualización sobre el submarino. Quique y yo también estuvimos, porque el periodismo tiene eso. Como decía un diplomático amigo mío, los diplomáticos y los periodistas son gente casi inteligente, que tiene una introducción a todo y después, cuando es necesario, con la introducción no alcanza y uno no es chanta o trata de no serlo, por lo menos, y pregunta a quien tiene que preguntar. Así que por lo menos empezamos a preguntar y después vamos a intercambiar algunas cosas que cada uno fue averiguando o investigando. Claudio, ¿cómo te va? Quique Russo y yo te saludamos. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
Muy bien, muchas gracias.
Hablar con ustedes.
Claudio, hace un rato hubo una conferencia de prensa, un contacto de prensa, en realidad no una conferencia de prensa, del vocero de la Armada, del Capitán Balbi. Bueno, pasó una cosa, que es que un periodista norteamericano, un corresponsal norteamericano, le preguntó por qué siempre, dice, es una cosa rara, le preguntó Joe Goldman, de ABC, dice, está siempre usted, pero no hay nadie del Ministerio de Defensa. Si te merece algún comentario, lo comentamos, y si no, pasamos a la actualidad de qué estás viendo y cómo estás viendo el tema del rescate, y ya está empezando a combinarse el tema del rescate con la elucidación o la búsqueda de responsabilidades, ¿no?
Sí. Sí, evidentemente no hay nadie del Ministerio de Defensa, ni hay nadie del espectro político relacionado al área o del Ejecutivo más alto, jefe de gabinete, que habla siempre,
sí.
Seguro que no están porque no tienen, diríamos, argumento, conocimiento, diríamos,
uh-huh.
Como que le pregunten, qué sé yo, una cirugía aórtica.
Sí.
Es difícil tocar, si tocan van a tocar muy de oído.
Uh-huh.
Es difícil. O sea, cuando hablamos nosotros, ustedes son personas que administran bien el trabajo de preguntar, como buenos periodistas que son, y cuando hablan con gente que explica al nivel que realmente hay que explicarlo, se entiende. Pero repetir términos técnicos es un idioma especial, como decía,
sí,
no básico.
Si claro.
Se hace difícil a los muchachos, entonces dejan que hable.
Uh-huh.
También es el Ejecutivo, la Armada,
sí,
Definitiva.
Claudio, vos en el programa habías adelantado la semana pasada que se tendría que hacer era reducir el radio de búsqueda, que era muy extenso, y esto es algo que hoy lo anunciaron en conferencia de prensa, ¿no?
Bajaron de 482.000 kilómetros cuadrados a 40.000 antes de ayer, a 4.000 antes de ayer, y ahora están en 40 kilómetros, muy poco. O sea que creo que tu compañero, que cuando dije eso dijo algo coherente, hoy lo escuchaba, hoy casualmente con un amigo que vino de Capital, que también es cartógrafo, para colmo, y decía, es para no encontrarlo nunca. Ahora yo te voy a poner, y puse el video, y dijo, efectivamente, lo dijo tu compañero ahí de radio y de programa de televisión, es
Martín
para no
Granosky.
Encontrarlo nunca.
¿Decís Martín Granosky o...?
Para barrer todo.
¿Vos te referís a Martín Granosky?
Por supuesto, a tu compañero que está ahí.
Aquí estoy,
claro,
sí.
Sí, señor. Y lo dijo con toda coherencia, y lo dijo mi amigo sin haberlo escuchado. Y realmente es así. Y tuvieron que bajar y hacer los diámetros, como yo dije, o los radios.
Sí,
los,
vos habías dicho eso.
Caso. Ahora estamos hablando de circunferencias, ¿no? Que está la verdadera búsqueda y rescate para los que estudiamos eso.
Y sí. Dice él, dice Balbi que se barrió cerca del 70% de la zona en la que se circunscribió este rastreo. ¿Ese barrido en qué consiste?
El barrido utilizan diferentes tipos de sondas, desde la sonda ecoica común, la sonda de barrido lateral, la sonda que es manual, diríamos, se tira al agua, es como un torpedo, un cilindro que va al agua y con cabos los van largando y va al fondo y hace también ese trabajo. Y después hasta una sonda ecoica de un barco que determina por colorimetría, por color, te van diciendo el tipo de cargumen que hay, y también podés determinar con ese tipo de sonda el tipo de material que tenés en el fondo. La común de un pesquero también funciona. Pero bueno, estos más específicos hacen como una campana, en definitiva, al barrido. Hay que ir a poca velocidad desde ya,
sí,
porque si no el barrido, y tampoco mucho movimiento de ola.
¿Qué es lo que parece que hubo estos días en algún momento, no?
Claro, al tener mucho movimiento de ola, el eco rebota mal y no lo toman los transductores, no traductores, transductores, que van abajo de la quilla del barco, que son como, diríamos, como las planchas del horno eléctrico, de la cocina eléctrica, son unas cosas así, para la imagen de la gente, lo digo. Son como las cocinas eléctricas, tienen como una planchita redonda.
Sí.
Bueno, igual, van puesto abajo y ese es el elemento que emite y recibe. Se llama transductor. Entonces, si vos tenés una gran diferencia por la cresta de la ola, el seno que produce también la ola, rebota y no lo toma a veces. Entonces, cuanto más calmo esté el mar, si se llama una calma chicha, es divino.
Uh-huh.
Lago, ¿no? Y tomarían las ondas maravillosamente.
Sí.
De todos modos, hay que la irregularidad del mar, según la zona que haya sido, el hundimiento, te puede dar, se puede quedar en una fosa que sea como un pozo y no lo ves.
Claro.
Y también eso influye.
Y en este caso, perdóname, y en este caso, al haber circunscrito la superficie, ¿vos sabés a qué profundidad están trabajando o las profundidades son irregulares? ¿Estamos dentro de las 200 millas o estamos fuera del talud?
Estamos fuera, pero el problema es el siguiente, que el talud, viste que ponen unos diagramas que parece que fuera una meseta y
sí,
que baja de golpe, no es así, viste, es más, diríamos, va progresivamente cambiando hasta llegar a 6.000. 5.000, 8.000, puede haber 3.000.
Perdóname que te interrumpa, yo tengo geografía ya abandonada hace mucho tiempo, pero a mí me gustaba geografía, me gustaba más historia y después estudié historia, pero geografía me gustaba mucho. Te interrumpo para agregar algo, a ver si es correcto. Un amigo que conoce más que yo esto me dijo, vos tenés que imaginarte que esto es la cordillera al revés.
Por supuesto.
Dice, porque cuando la cordillera nació, nació por los plegamientos que uno estudió.
Sí,
dice, bueno, imagínate que si vos tenés en la Aconcagua en Mendoza, tenés una Aconcagua para abajo, para decirlo de alguna manera. Es decir que, si te imaginás la pendiente al revés, ¿qué es lo que vos estás diciendo? No hay una mesa como la Tierra antes de Colón y después se cae todo, ¿no? Es así, es más irregular.
Y vos pensás, poné, diríamos, la parte de Brasil encajada abajo de África. Dicen
claro,
que los continentes se abrieron, o sea que estamos teniendo entre África y nosotros la mitad y mitad de ese tipo de,
claro,
diríamos, de hidrografía y orografía también.
Con lo cual no es que se está buscando en el como en el fondo de una pileta, no es el fondo de un estanque, es un fondo irregular, es una cordillera al revés.
Hablaste muy bien, mezclaste la orografía con el fondo o el lecho del mar, que es lo mismo, lo único que el otro está inundado.
Claro.
Son plegamientos, ¿no?
Claro.
Plegamientos que tienen, no son una llanura, para nada, para nada. Y tampoco es una llanura del talud para adentro.
Claro.
Lo que ocurre es que sí están limitadas las profundidades en lo que sería del talud para el lado del continente.
Es como si estuviéramos hablando de la mitad del centro de la Patagonia, por ejemplo. Por pero claro, no es la Pampa.
No es la Pampa, para nada.
Sí.
Para nada.
Uh-huh.
Sí.
Bien.
Sí, es que bien lo decís. Lo que vos ves orográficamente, como dijo, te di bien, dijo tu amigo, el tema sería en este caso la cordillera de los Andes, eso mismo se extiende y va también a parar al mar.
Uh-huh.
O sea, vas a tener la misma irregularidad, como quien dice.
O sea que, está digamos, la búsqueda es una búsqueda difícil.
Es difícil, desde ya que la tecnología que hay es buena y,
sí,
y hay todo tipo, hay detección por magnetismo, porque, viste, los materiales ferrosos generan con las corrientes y demás, o con cuando navegan los barcos, o en este caso el submarino, generan corrientes estáticas. En este caso, el movimiento de las aguas le genera corriente estática al submarino y hay equipos, tipo de detección magnética, que lo llevan los aviones, que lo llevan los barcos, y detectan también por calor y por magnetismo.
Estamos hablando, Claudio.
El calor ya se perdió, salvo que haya mucha vida y que estén todos, o que esté una máquina prendida, que
ajá,
no está. Calor se perdió, pero
sí,
tenemos la detección ferrosa,
sí,
a través de el magnetismo que genera el movimiento de las corrientes de las aguas, que se llama corriente galvánica.
Claudio, perdóname, estamos hablando con Claudio Jovanovic, que es oficial de prefectura retirado, rescatista y experto en derecho marítimo. Claudio, ¿el submarino puede llegar a estar entero? La carcasa, vamos a decirlo de esta manera, el casco, ¿puede llegar a estar entero?
yo siempre había visto que hablé de la explosión.
Sí.
Podía haber sido...
Pero yo no sé cuál es la resistencia del material.
La energía que tome las baterías genera ese hidrógeno que dicen, y el hidrógeno en contacto con el, con el oxígeno al 2-3% hace la explosión. Si es una explosión, imagínate que en ese cilindro, que son de 67 metros de eslora, de largo, produjo una expansión de la explosión con que dejó a todo el mundo...
No, eso está claro, por eso yo te pregunté el casco.
Pero eso no, quizá no le haya, porque es muy, muy resistente. Y
por eso.
Mirate, la explosión adentro, la presión de afuera te diría, te compensa. Claro. No te va a romper el casco. El casco se puede tener una avería cuando toca el fondo, en qué posición quedó, que haya tenido una embestida de algo.
Claro.
Porque si no, no es muy difícil que haya embestido, ponerle una piedra, no sé, un barco. No
sé. Sí, lo que fuere. Lo que fuere. Sí, Quique.
Hay una causa judicial, ¿no? En el juzgado federal.
Sí, hay una causa en el juzgado de Caleta Olivia.
Y ahí hoy la jueza Yáñez pidió, libró un oficio al Ministerio de Defensa para que eximan de esta reserva de información por ser secreto de Estado para investigar este hecho, que en principio es está todo igual como averiguación de ilícito. Lo que ocurre que ahora, a partir de esta información que da oficialmente la Armada sobre esta explosión, ya están tratando de determinar a ver qué es lo que ocurrió, y por eso le pide que se levante ese secreto para saber, primero, qué misión, qué estaba haciendo el submarino, por dónde estaba, y también para poder hablar con tripulantes anteriores para que den su impresión acerca del estado en que se encontraba el submarino.
Claro. Sí, el levantamiento del secreto de Estado generaría un montón de información que se la resguarda la Armada. En este caso, como ser, nos enteraríamos de las comunicaciones, porque no sé si nos están contando todas. Pudo haber más comunicaciones a través de los Iridium, de los teléfonos satelitales, que se estén reservando alguna. Como en algunos lados se ha dicho, hasta que pidió la posibilidad de que lo vengan a asistir y lo niega.